11 y 22 minutos, 20 grados, empieza a llegar el veranito, el buen tiempo, nos gusta ir a nuestras playas y una de las favoritas aquí, por lo menos en los que estamos ahora en el estudio de Radio Popular, Erri Ratia, sobre todo la tuya, May Madrazo, Egunon.
Egunon, Dani, ¿qué
Esplencia,
tal?
Esplencia,
ojo. ¿Qué momentos he pasado?
Qué bien se está,
¿eh? Y qué bien se está.
Una playa muy accesible y en la que disfrutamos mucho
el
verano.
Y tiene como una especie de microclima que está resguardada del famoso nordeste ese que no te deja vivir. Y es una maravilla. Y sobre todo los momentos que he pasado yo en la mítica terraza de del Arcote.
Ah, bueno, claro.
Que Dios quiera que vuelva por este tema del edificio Arpillao, pues del que vamos a ver si desvelamos alguna duda.
Sí, porque recordamos que esto viene de atrás, este problema. En diciembre de 2020 el Ayuntamiento de Plencia cerró el edificio Arpillao al ser detectados problemas en su estructura debido a la continua filtración del agua de la lluvia. Hablamos de un edificio con un parking subterráneo de 669 plazas, casi 300 en concesión, y el resto de aparcamiento era de acceso libre y pago por tiempo. Tiempo, que ayudaba también además a descongestionar esta zona muy tensionada por vehículos que buscan aparcamiento para ir a la playa, como sucede cada verano. Ahora los vecinos de Plencia denuncian el colapso que hay en sus calles, que lo podemos percibir a nada que nos acerquemos a Plencia cualquier tarde o mañana de verano, por los coches que buscan sitio continuamente para aparcar.
Bueno, eso sin contar lo que estaba comentándote antes, los locales a pie de playa, el Gasteche, los baños y duchas públicas que eran enormes, una maravilla. El bar Arcote y su famosa terraza, la lonja donde guardan las traineras del Club de Remo Arcote, un club de piragüismo. Bueno, estamos ya en el cuarto año del cierre y recién iniciada la temporada de playas, este problema se hace más visible. Hace unas semanas, el pasado 25 de mayo, se celebró una reunión de los afectados del parking Arpillao en la que estuvo el alcalde de la localidad, Aitor Garagarza, y nos lo va a contar, nos va a contar si se han encontrado soluciones a esta cuestión. Egunon, Aitor.
Egunon.
Bueno, la principal petición de los afectados es que se rehabilite el edificio, que vuelva a abrirse como estaba antes. ¿Es posible hacer esta obra?
Bueno, a mí me gustaría comentar que nosotros hemos trabajado desde que llegamos en dos sentidos, ¿no? Por una parte, lo habéis estado comentando vosotros, el tema de los locales que están a pie de playa y que también alberga, aparte del tejido asociativo, con la importancia que tiene el bar para el Arcote o para otros clubs, ¿no?, que estén esos locales activos. Hemos trabajado en ese sentido. Los locales tenían menos problemas, digamos, estructurales. Se realizó un estudio y las obras ya han comenzado, digamos, en los locales. Estamos hablando de unas obras de cuantía menor, además luego con posibilidad de pedir ciertas subvenciones que ya las hemos estudiado. Aún así, bueno, es un desembolso importante, han empezado ya. Vamos a empezar primero, hemos priorizado con los baños y demás para poder dar ese servicio, quitar los módulos, luego iría el bar del Arcote y luego el resto de locales, y esperemos que los locales y el tejido asociativo vuelva a poder empezar, porque pues ha habido parte de clubs y asociaciones pues que se han visto muy afectadas. Y luego, por otra parte, está el tema del parking, que digamos que habéis comentado, ¿no? Plencia tiene un problema de aparcamiento, ¿no?, que yo creo que es trasladable a los demás pueblos costeros. Nosotros tenemos, para que os hagáis una idea, 700 plazas de aparcamiento todo el año y Arpillao tenía 500. O sea, prácticamente el doble de lo que tenía el municipio, ¿no? Entonces, ahí, en ese sentido, sí que fui a la reunión con los concesionarios, he estado en contacto desde que entramos, hemos estado en contacto con ellos, se valoró la posibilidad de hacer un estudio sobre cuatro posibles posibilidades de obra. Estamos hablando de obras de prácticamente 2,5 millones, 3 millones, o sea, para un municipio como Plencia muy importantes. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es un estudio de viabilidad de cómo podría ser viable realizar esas obras, y una vez que tengamos ese estudio de viabilidad económica, pues se trasladará una propuesta tanto al pueblo como a los concesionarios.
Pero esas obras, que es sobre el mismo edificio, hacer una obra para que los cimientos estén bien libres de humedades, o es que se hablaba hasta de derribar todo el edificio por el tema este de que no se sabía si la humedad había llegado a las vigas maestras y corría peligro de derrumbe. ¿Eso cómo está?
Bueno, ahí nosotros, eso, lo que te decía antes, que igual no me he explicado bien, yo creo, era que, bueno, nosotros hicimos un estudio de cuatro alternativas posibles. Una era derribar, dejando los locales, derribar el edificio, hacer un parking a ras de suelo, porque al final ese edificio tiene unos males estructurales desde que se construyó. No es normal que, en verdad, un edificio que tiene 30 años esté en esa situación. Eso, hablando de mala manera, ¿no? Una chapuza, pero bueno, ahora hay que darle una solución, no podemos dejarlo así y dejarlo morir. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar una solución y acorde a las características urbanísticas del espacio, que son muy complejas, además. La Diputación ya nos dijo que no podíamos hacer ni un cambio de normas urbanísticas, teníamos que remitirnos al PGO. Entonces, nosotros, tratando de compaginar todos los tiempos, corto, medio y largo plazo, pues estamos trabajando en ello. ¿Qué pasa? Pues luego, otra de las alternativas que se estudió era derribar, digamos, la planta de arriba, dejar un parque subterráneo y otro rasante. Entonces, nosotros nos decantamos por esa alternativa, porque de esa manera conseguimos, mantener una cuantía importante en plazas de aparcamiento, podrían seguir los concesionarios y, además, terminaríamos con los males endémicos que tiene ese edificio. Y eso no condicionaría que en el futuro PGEU decidamos darle a ese entorno, que es un entorno muy especial, pues otras características, pero bueno, estamos hablando que eso ya es muy a la larga. Pero lo que se haga ahora, que no condicione lo que se quiera hacer en el futuro a nivel urbanístico y que no condicione al Ayuntamiento de Plentzia ni a las plencherras. Pero, no sé si me he explicado ahora.
Sí, Aitor, a día de hoy, para tranquilizar a los vecinos y vecinas, las obras ya se están ejecutando, por lo menos empezando, ¿no? Que puedan mitigar todo esto.
No, han empezado, por eso te he dicho, antes he dicho que hemos trabajado como en dos direcciones. Han empezado en la parte de los locales, digamos, y para el parking es como más complejo, porque estamos hablando de una superficie mucho mayor,
claro.
Y al final ahí es lo que estamos ahora haciendo, el estudio de viabilidad económica, y una vez que tengamos el estudio de viabilidad económica, que pasaría por ver cómo podemos conseguir una solvencia económica para la gestión de ese parking y para la gestión de esas obras, que estamos hablando de 3 millones prácticamente de euros. O sea, y eso puede acarrear que el ayuntamiento se tenga, podría acarrear que el ayuntamiento no tenga capacidad de inversión en muchos años. Entonces nosotros estamos valorando, haciendo un estudio de viabilidad económica, si habría alguien con la posibilidad de gestionar, si se le da en concesión esas obras y la gestión del parking. Pues estamos viendo como diferentes opciones, entonces tampoco me quiero adelantar porque es importante ver en qué dirección va el estudio de viabilidad económica para poder afrontar el siguiente paso, que sería el tema de los aparcamientos. Y entonces ahí es clave también pues ver si los concesionarios estarían dispuestos también a ser parte, o sea, a hacer una renovación de la concesión, porque sería clave para que hagan una aportación o no. El ayuntamiento también tiene la posibilidad de recuperar las concesiones. Bueno, estamos viendo, yo creo que es importante ser cautos para ver cómo podría ser viable esa obra, porque si fuera el único problema, digamos, que tiene nuestro municipio, pero tenemos que afrontar otras inversiones importantes, como es en el entorno del metro, como es la carretera de Sarachagas, como es el Jayalá, y entonces, bueno, pues tienes que ver desde una mirada integral.
Ya. De todas formas, los afectados también decían que querían que se les indemnizara por haber tenido que aparcar en la calle estos años. ¿Cómo está ese asunto?
Nosotros lo que le decimos a los concesionarios, y eso ya le decimos, nosotros lo que no, nuestra intención es, en los años que no han podido disfrutar de la concesión, pues que no, digamos, que no cuenten. Entonces, luego, imagínate, pues y en el futuro alguien dice, mira, tengo que aportar X para seguir con la concesión, no quiero, vale, pues la recuperamos y os pagamos la parte proporcional que os corresponde. Eso está recogido en los pliegos cuando firmaron la concesión, ¿no? Pero nosotros, es la postura que hemos tomado, es, vale, los años que no has disfrutado no se te van a contar. Luego también hemos creado una comunidad de concesionarios que faltan de confeccionar los estatutos, por esto que decía, que claro, para la hora de confeccionar los estatutos de una comunidad de propietarios, al final, al no haber todavía no tener muy claro cómo van a quedar las concesiones y en qué partes, pues es difícil la confección de los estatutos, porque la comunidad está creada después de 30 años. Claro, eso también ha traído que muchas veces, por ejemplo, al final en una comunidad de concesionarios, los concesionarios también tienen que aportar en su mantenimiento. Hasta ahora, lo que se ha hecho en algunos casos ha recaído sobre el ayuntamiento, y los concesionarios son los primeros que decían que ellos querían, aquí el mea culpa lo tiene que tomar el ayuntamiento, en este caso nosotros acabamos de llegar y lo hemos creado, pero después de 30 años que se cree ahora una comunidad de concesionarios, pues es un poco surrealista.
De todas formas, hablando del edificio, de la estructura y de la chapuza, pues algunos vecinos a mí ya me han comentado que desde hace años veían que la cubierta del edificio era un tragadero de agua de lluvia, que por ahí se filtraba todo y que se podía haber mitigado al menos un poco poniendo tela asfáltica por encima en la cubierta y que hubiera evitado entrar a tanta agua, pero es que no se hizo ni eso, que era una solución barata. Yo no sé allí por qué ha habido tanta desidia.
Barata, entre comillas. Yo lo que han hecho en la legislatura anterior, yo no puedo responder a ello, ¿no? Pero, o sea, el ponerte la asfáltica al final, ya sabes, es un parking con una superficie enorme, ¿no? Para el que no lo conozca, es un parking con una superficie enorme, entonces, claro, o sea, pues pones la asfáltica en un lado y al final el agua termina filtrando por muchos sitios.
Ya.
Y luego también hay un problema de sumideros, que los sumideros están en algunos casos más altos, o sea, están en una cuota un poquito superior, entonces, claro, cuando el agua va, no termina en el sumidero, o sea, uh-huh. Es verdad que pues esa obra fue al final una chapuza, es que fue una chapuza y a día de hoy pues lo estamos sufriendo todos. Uh-huh. Y eso nunca debería haber sucedido, o sea, no puede ser que un parking que tiene 30 años pues que esté en esa situación.
Uh-huh. Sí, no sé si va este verano, claro, este verano es que ya empieza el verano, la época horrible de aparcar, además que aquí todo el mundo tenemos la idea en la cabeza de que vas cargado con la sombrilla, las hamacas, la tartera, y quieres aparcar al lado de la playa, y claro, ir andando
eso es
cinco pasos.
Misión imposible.
Claro, no, pero es que la gente tiene esa mentalidad, y están todo el rato dando vueltas por Plencia, por Gorliz. No sé si sigue existiendo este parking disuasorio en el campo de fútbol que se hizo.
Sí. A ver, nosotros es que es lo que sí, está el parking de Rotabarri, luego también vamos a habilitar un parking en el entorno de las Casas Verdes en Cipíos, con el permiso de Ura. O sea, nosotros al final, tenemos 700 plazas y 2.000 coches durante todo el año. Más la casuística de que hay 1.000 vecinos que viven en barrios periféricos del municipio y sin, en algunos casos, sin aceras para poder llegar de manera peatonal al pueblo o, en otros casos, y sin transporte público. Eso con el verano se agrava, ¿no? Y se agrava esa situación y tenemos que llevar adelante un cambio de cultura que tenemos que ser todos parte, ¿no? Esto no es el que viene a pasar el día, sino nosotros también cuando nos movemos a otras ciudades y demás, de intentar dejar el vehículo público a un lado, o sea, el vehículo privado a un lado y hacer, ¿no?, un uso del transporte público. En ese sentido yo creo que es muy importante que desde otras instituciones se fortalezca, ¿no?, los servicios públicos de transporte en época estival a los pueblos costeros y demás, ¿no? Y hay diferentes opciones como podría ser que el metro sea cada 13 minutos. Las frecuencias del metro o que haya líneas de autobuses y demás. A nadie se le ocurriría, voy a poner un ejemplo, no somos Venecia, pero en Venecia, a día de hoy, que es la ciudad con más que más turistas recibe, hay una red de autobuses que te llevan a la ciudad. No te dejan visitar la ciudad
en coche.
En coche. Estamos hablando de un caso diferente, pero yo creo que tenemos que ir hacia un cambio de paradigma, un cambio de paradigma de movilidad. Y en eso, yo creo que en Europa se está en ello y creo que muchas veces pues tenemos que, contamos con esto, no podemos afrontar más, no podemos recibir más coches, pues ¿cómo lo hacemos? Yo entiendo y a mí me gusta que venga gente a disfrutar de la playa, a pasar el verano, como otros, vamos a otros sitios, ¿no? Pero tenemos que hacerlo de una manera mucho más sostenible y para eso hace falta. Las instituciones locales solo no pueden. Hace falta también ayuda de otras instituciones.
Y de momento, por lo que hemos podido saber, habéis recibido la negativa, ¿no? Tanto Plencha como el resto de municipios costeros que pedíais el aumento de frecuencia, en este caso desde Metro Bilbao, ¿no? Y Diputación también.
Sí, en este caso fue de Metro Bilbao, recibimos la negativa y creo que estuvo en Radio Popular, además, si no me equivoco. Pero ahora hay una oportunidad, porque una de las negativas también está basada en que hacía falta renovar la flota de metro y ahora se va a renovar la flota de metro. Entonces, nosotros hicimos un estudio en el que veíamos que era viable y el estudio, aunque nos dijeron que ese estudio no se había hecho siguiendo los parámetros de Metro Bilbao, sino de Euskal Trenbide Sarea, eso no es cierto, se hizo siguiendo los parámetros y las frecuencias del metro y siguiendo, yo ahí no soy técnico en ese sentido, ¿no?, pero lo hizo una persona técnica en la que vio y además con una flota más de metro era posible. Ahora que se va a renovar la flota de metro sería factible y también se va a sacar a licitación las nuevas redes, o sea, a licitación el tema de los autobuses.
Sí, y autobuses, Que, por cierto, el autobús Bizkaibus que te lleva a Plencia y a Gorliz desde la boca del metro, desde la estación de metro, que también podrían, digamos, coincidir en las llegadas y las salidas de los metros, porque, claro, es que tampoco coinciden. Vamos,
que sí, yo... Es que yo creo que también, o sea, más allá de... O sea, tenemos que pensar el modelo autobús más allá de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que muchas veces es lo que dices tú, que no coinciden. A la gente que, por ejemplo, va a Lemois o a Armenta no le coincide, entonces de repente pues tienen que esperar una hora. O la gente que va a la playa y entiendo que viene gente mayor y con sus hamacas o con los críos y demás. Ahí también tenemos que empezar a pensar en otro modelo. Pues bueno, si en época estival estos pueblos reciben tanta gente, pues igual hay que poner lanzaderas o tiene que haber líneas circulares que puedas dejar el coche en un pueblo de la periferia pero está cerca a la playa. O sea, yo creo que tenemos que ir a pensar en otro modelo. Obviamente eso implica de mayor gasto económico, pero claro. Bueno, yo creo que...
Sí, pero como medida provisional para verano, ¿no?
Claro.
Sí, pues provisional para verano y también para todo el año, ¿eh? O sea, en cierta manera, igual no para lanzaderas a la playa, obviamente, pero para otras medidas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una línea que nos acerque al hospital de Urduliz.
Ya.
Tenemos a 1.000 vecinos, será el único núcleo urbano donde hay 1.000 vecinos que no tienen una línea de autobús que les acerca en alguna zona. O sea, pero bueno, yo creo que eso tiene que haber un cambio de paradigma que se vea de una manera integral, que trascienda a Plencia, porque yo creo que sea, ¿no? Pues bueno, pues vamos a pensar cómo queremos que seamos a Vizcaya, ¿no?
Y ya para terminar, Aitor, que antes has comentado que habéis iniciado ya, se han iniciado ya obras en lo que son los locales del edificio Arpillao, me quedo con una curiosidad. ¿Estarán abiertos ya para este verano? Igual demasiado
pues,
pronto.
No, nuestra idea es la obra en sí, los locales es de 4 meses. Si todo va bien, porque ya sabes, a mí muchas veces me gusta ser cauto con los tiempos, porque es una cosa que he aprendido en el ayuntamiento, ¿no? De que los tiempos muchas veces no son los que nos gustarían, entonces hay que ser cauto. Y en principio, la idea es eso, que los baños estén abiertos cuanto antes para quitar los módulos que hemos puesto a día de hoy y que el bar del Arcote en verano por lo menos se pueda abrir y que el Arcote también tenga la posibilidad de tener esa línea de ingresos que es muy importante para la supervivencia del club. Entonces, bueno, esa es un poco, iremos escalonadamente y yo creo que vamos a ver este verano, siendo cauto, vamos a ver ya los baños abiertos y también puede que el bar del Arcote.
Bueno, a ver si es verdad y lo disfrutamos.
Y, por cierto, Aitor, te tengo que preguntar, como alcalde de Plencia, porque ya hace unos días conocimos la noticia de esa moción histórica con esa declaración de independencia como parte de la República Vasca. Para la ciudadanía, para los oyentes de Radio Popular, Herri Irratia, ¿cómo afecta esto a Plencia de alguna manera o es más simbólico?
No, es un tema más simbólico. Yo ahí sí que os animo que habléis con el movimiento que la propuso.
Sí, hablamos con EUM la semana pasada. Sí, ya nos contaron.
Vale. Es verdad. Al final no nos vamos a arrojar, digamos, el protagonismo, sino el protagonismo lo tiene el movimiento que la llevó adelante y es un tema que, bueno, a la fecha es simbólica. Es simbólica y, bueno, pero sí que es verdad que a mí sí que me gustaría remarcar que muchas veces nosotros nos atraviesan diferentes instituciones del Estado que nos afectan con el tema de demarcación de costas y demás.
Claro.
Y hay problemas endémicos como la vivienda, el tema del High Alay, que está bloqueado, el tema del campo de fútbol y que pues estamos viendo que en este caso con el Estado es muy, muy, muy difícil poder que haya cambios, ¿no? O la vivienda misma.
Sí, problemas estructurales, nos decían desde EU, que tienen difícil solución desde el Estado y que por ello pues querría tomar el mando, en este caso, Plencia. Pues Aitor Garagarza, alcalde de Plencia, muchísimas gracias por acercarnos a esta situación, los problemas que sufren los vecinos y vecinas de Plencia y, al fin y al cabo, también el resto de ciudadanos de Vizcaya.
Es que ricasco, Aitor, y nos vemos en el día de la reinauguración de la mítica taberna Arcote.
Me avisáis si tomamos algo.
Vamos a ver.
Muy bien.
Es que ricasco.
Aur.